La celebración del Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe es una oportunidad para poner en valor a las áreas naturales y culturales importantes para nuestro bienestar. Explora y súmate a las ideas. Te damos la bienvenida al especial Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, 17 de octubre.
Bien, estamos nuevamente reunidos en Radio Fundación Áreas Protegidas. Le damos la bienvenida a todos y todas quienes nos escuchan en un programa especial dedicado al Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos mucho que conversar sobre esta tremenda celebración y tenemos un invitado de lujo a quien vamos a saludar primeramente, Rodrigo Gendelman de Santiago Adictos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Hola Tamara, mucho gusto conversar contigo y encantado de poder aprender especialmente de ustedes porque lo que ustedes hacen no es mi especialidad, pero feliz de conversar, de aprender, de escuchar y de proponer quizás algunos temas que se nos vayan ocurriendo ahí durante este rato.
De todas maneras, esa es la idea. Mira, yo te voy a presentar a Mariana del Bruto, ella es la presidente de nuestra Fundación Áreas Protegidas. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Tamara, súper bien, qué rico estar aquí hoy día. Gracias Rodrigo por tu presencia.
Muchísimas gracias a ti por la invitación.
Y por supuesto también nos acompaña nuestro director ejecutivo, Juan Carlos Teo Pacheco. Juan Carlos, bueno, con Juan Carlos ya hemos conversado en varios podcasts anteriores que hicimos. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Gusto saludarlas, mis queridas chiquillas, colegas, y también un gran saludo a Rodrigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un buen cruce de conocimiento, así que muchas gracias.
De todas maneras, de eso se trata, que todos podamos aprender, informarnos más respecto de lo que es esta linda iniciativa que nace precisamente desde nuestra fundación, Áreas Protegidas. Ahí, Rodrigo, queríamos preguntarte si conocías esta iniciativa del Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, ¿qué te parece? Y pudieras entregarnos ahí tu opinión.
La verdad es que la iniciativa del Día, digamos, de las Áreas Protegidas de América y del Caribe no la conocía. El concepto de áreas protegidas me es relativamente cercano, pero sin una comprensión, digamos, cabal, porque de alguna manera tiendo a quizás a meter en un mismo saco varias cosas que yo pienso que son áreas protegidas, pero de lo que no tengo ninguna duda es de la importancia de lo fundamental que es que conozcamos más y que evidentemente nos preocupemos más de proteger áreas que son patrimoniales, ¿no? Y en este caso, la naturaleza como un patrimonio, la biodiversidad como un patrimonio, y especialmente en un país donde el paisaje, la geografía, es probablemente lo más extraordinario que tenemos junto con nuestras personas, por supuesto.
Pero realmente si uno se mete a indagar en las redes sociales, sobre todo en Instagram, podemos ver un mapa donde se reflejan la cantidad de adherentes a este día a nivel latinoamericano, yo diría desde México hacia abajo, incluso hasta el final de la Patagonia, hay pero una cantidad impresionante de actividades que ya están programadas, ¿cierto, chiquillos? Cuéntenos más detalles.
Bueno, la celebración de las áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe surgió el año pasado en el tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe que se hizo en Lima. Esta iniciativa efectivamente partió desde con una idea nuestra porque pensábamos que de alguna forma muchas cosas y muchos lugares y muchas iniciativas tienen su día. Sin embargo, en nuestro país y en Latinoamérica, más aún en el mundo, no existe un día oficial de las áreas protegidas. Por ejemplo, este día que se comentó el 24 de agosto, que era el supuesto Día Internacional de los Parques Nacionales, en rigor no existe de manera declarada oficial y ha sido más que nada un mito, un boca a boca, y desde ahí, bueno, se empieza a mover. Pero acá en Chile, por ejemplo, a diferencia de otros países de nuestra región, no tenemos un día nacional, y menos lo tenía Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, se genera esta instancia para que pongamos en valor, para que reconozcamos el espíritu, el liderazgo en muchos temas de áreas protegidas que tiene Latinoamérica y el Caribe, para que se puedan compartir experiencias, potenciarnos y demás. Y ahí les comento ya algunos datos de que a la fecha tenemos más de 320 celebraciones a lo largo de toda Latinoamérica y el Caribe, 14 países distintos, más de 60 embajadores, y esto lo hemos hecho con un trabajo con nuestro equipo, no solo de la fundación, sino que con todo el equipo de la celebración de las áreas protegidas, que ya incluso se expandió, no solamente hablamos del 17 de octubre próximo, sino que hemos estado realizando actividades de celebración desde antes de ayer, desde el 12 de octubre, y vamos a cerrar con un gran evento simultáneo múltiple este próximo sábado 17 de octubre.
Vi ahí el mapa y qué alegría que es ver tantas iniciativas. Rodrigo, yo quería preguntarte, quisiéramos saber ahí tu opinión, si tú crees que los chilenos, las chilenas, tenemos sentido de cuidado, de respeto, de pertenencia hacia nuestros sitios naturales. En este caso tenemos parques nacionales, reservas naturales, humedales, en fin, tantos lugares hermosos aquí. Si tenemos realmente ese sentido de cuidado, los chilenos, ¿qué crees tú, Rodrigo?
Tengo la sensación de que nos ha costado a los chilenos vincularnos de manera natural y orgánica con nuestra naturaleza. Probablemente porque si uno piensa, por ejemplo, en nuestro lado de la cordillera y lo compara con Argentina, y aquí cito a Miguel Laborde, destacadísimo cronista e investigador sobre nuestra identidad, nuestro lado es un lado mucho más hostil. La cordillera de los Andes, por el lado chileno, es compleja, es difícil. No, a diferencia del lado argentino, uno se vincula de manera mucho más simple y más natural. Es más fácil acceder a la montaña por Argentina. En Chile, la montaña muchas veces ha sido sinónimo de distanciamiento, de esta separación del resto del mundo, de esta altura que uno ve como una cosa completamente monumental y por lo tanto te parece como imposible. Y al mismo tiempo se vincula con este país sísmico y lleno de volcanes que hacen erupción, un país donde hay tsunamis, digamos. Entonces tenemos, en general, siento una relación compleja con nuestra geografía, incluso los santiaguinos no tienen mucho vínculo con el río Mapocho, nos cuesta relacionarnos con la naturaleza, y por lo tanto creo que hemos sido mucho más lentos que otras sociedades para entender la maravilla y el patrimonio que tenemos en nuestros espacios, en nuestros paisajes, en nuestra naturaleza indómita. Y hago la separación ahí entre paisaje, ¿no? Donde el vínculo está entre el vínculo entre el hombre y la naturaleza y algunos espacios que todavía son indómitos y no tocados, digamos. Pero creo que nos ha costado, creo que hay un tema ahí sociológico importante, pero siento que las nuevas generaciones, la gente hoy día tiene menos de 35 años, viene con un chip distinto, viene con muchas más ganas de conocer Chile, de entender cómo son nuestras montañas, de acceder a los cerros, de hacer excursiones, de recorrer el país y de cuidar y de preservar. Por lo tanto, soy bastante optimista respecto del futuro.
Y prueba de lo que tú dices es que como país no tenemos nuestro propio día de las áreas protegidas. Y de hecho, por ejemplo, aquí, Mari, quizás nos podría ahí comentar algo a propósito de lo que es el Parque Metropolitano, ya yéndonos a Santiago. Nosotros como fundación nos juntamos, nos reunimos ahí, grabamos un video invitando a la gente a participar del Día de las Áreas Protegidas y quisiéramos ahí, podríamos conversar entre todos. ¿Qué es este sitio? El Parque Metropolitano, este pulmón verde de Santiago, sabemos que es muy concurrido, es un lugar que es importante para el tema de la salud. Por ejemplo, ahí van muchos a trotar, a hacer ejercicio, a andar en bicicleta, a reunirse con amigos, a disfrutar del aire libre, a tener esa conexión con la naturaleza. Pero realmente se valorará, porque a propósito de lo que tú decías ahí, Rodrigo, anteriormente, en términos generales, no hemos sido bastante más lentos. ¿Cómo será el sentir de los santiaguinos con su parque metropolitano? Ahí quisiéramos saber qué opinarán los santiaguinos.
Sí, creo que los santiaguinos valoran el Parque Metropolitano. En un principio la respuesta de todas maneras es sí, y su afluencia un poco la desesperación que había mientras no se podía acceder en los meses más complejos de la pandemia eran un claro síntoma de la necesidad. De hecho, cuando se abrió y solo se permitieron peatones, los ciclistas, especialmente los que hacen deporte con la bicicleta en el cerro, estaban desesperados esperando que los permitieran entrar. Yo, no sé, hace un par de días, en un día de semana, estuve ahí grabando en la entrada por Pío Nono y eran las 10 y cuarto de la mañana y era un día de semana y subían, pero una cantidad impresionante de personas simplemente a disfrutar del paisaje. El Parque Metropolitano, eso sí, a veces no lo tenemos muy claro en términos de qué es, porque primero que es el cuarto parque urbano más grande del mundo, tiene 737 hectáreas, es gigante, pero nos cuesta mucho entender su tamaño porque solo podemos realmente observarlo cuando estamos en alguna superficie de mucha altura. Por ejemplo, si uno sube al Sky Costanera, tiene una muy buena vista del Parque Metropolitano completo, o si uno sube al Cerro Manquehue, a la cumbre, pero hay que llegar a alguna cumbre o algún piso muy alto como el Sky Costanera, que está como en el piso 63, para entender la extensión del Parque Metropolitano. Muchas veces tendemos a usar como sinónimo Parque Metropolitano y Cerro San Cristóbal, y resulta que el Parque Metropolitano son 5 o 6 cerros, o sea, está el Cerro Chacarilla, está el Cerro Las Antenas, está el Cerro La Pirámide, está el Cerro Los Gemelos, está el Cerro San Cristóbal. Entonces, es una bestia maravillosa que tiene todo tipo de paisajes, que tiene ejemplos interesantísimos de arquitectura, todo el trabajo que hizo Luciano Kulczewski hasta la primera mitad del siglo XX, y todo el trabajo que hizo Carlos Marner, gran arquitecto del paisaje, con piscinas como la Tupagüe y la Antilén. O sea, la verdad es que es de una diversidad impresionante el Parque Metropolitano, y todavía nos queda mucho por conocer. Me pregunto cuántas personas conocen, por ejemplo, el acceso Zapadores al Parque Metropolitano, que es maravilloso, o el Paseo Metropolitano, que ya está completo como en un 65-70%, que te permite, por ejemplo, llegar a una cascada artificial que tiene el Parque Metropolitano y al Canal del Carmen. Hay mucho, yo creo, que todavía por conocer, un lugar que los santiaguinos, yo te diría, que sí quieren y que sí valoran.
Te complemento ahí, Rodrigo, con que, bueno, muchas veces hemos pensado, sabíamos de tu amor por el San Cristóbal en particular y por todo el Parque Metropolitano, pero cuando uno mira precisamente este lugar, uno puede hacer un paralelo con lo que ocurre en áreas protegidas. Por ejemplo, se espera que para las áreas protegidas públicas y privadas que tenemos a lo largo del país, nuestros parques nacionales y también áreas bajo protección privada, las visitas evidentemente van a subir muchísimo. La reactivación va a ser una pendiente bastante, ¿cómo se dice?, amplia, en fin, muy empinada en cuanto a crecimiento de visitantes. La gente está ferviente por salir a la naturaleza. Y pasa algo parecido al San Cristóbal, en el sentido de que la gente muchas veces está ahí, pero no se da cuenta de todo el bienestar y beneficio que le provee. Nosotros muchas veces hablamos de eso, de que las áreas protegidas son bienestar para las personas. En la recreación, en su amplio espectro. Digamos de que alguien va a hacer deporte, que alguien quiere ir a disfrutar el mirar aves, que alguien quiere ir a disfrutar la vista, un picnic, lo que sea. Y en esto mismo, cuando miramos hacia los desafíos, fíjate que el Parque Metropolitano completo debe tener, al menos esto yo lo hablo con cifras de hace un año y medio atrás, algo así, y tenía más o menos 200 trabajadores, estas casi 900 y algo hectáreas que recuerdo que tenía con todo el Parque Metropolitano, y los recursos financieros que podía recibir, dado que estaba cerca de la ciudad, en ese tiempo alrededor de 5 millones de visitantes al año, y nosotros hacíamos mucho la comparación para ver la situación que teníamos a nivel país, donde mirábamos que hay como 450 guardaparques permanentes, pero esto representa las áreas protegidas, solamente hablando de las administradas por CONAF, un 21% casi del territorio nacional, esto equivale como a 15 millones de hectáreas, y con un presupuesto muchas veces muy, muy bajo. Era que más o menos como la mitad de lo que recibía todo el Parque Metropolitano. Esto dio para amplias conversas, entonces un poco complemento lo que decía Rodrigo, dado que tienen mucho más en común este gran parque urbano y nuestro sistema de áreas protegidas público y privado.
O sea, sí, de todas maneras.
Qué potente las cifras que estás dando, ¿eh?
Sí, yo creo que acá voy a intervenir. Qué bueno que se abrió este tema para no extendernos tanto solo en esto, pero yo, siendo santiaguina criada en esta ciudad, soy de nacionalidad argentina, pero santiaguina desde los 6 meses, así que para mí el Parque Metropolitano toda la vida ha sido mi patio, mi zona de recreación, de paseos, de tener naturaleza cerquita, sin tener que viajar, digamos, a larga distancia, y es impresionante considerarlo, como que yo le tomé más cariño todavía cuando me doy cuenta que se destinan tantos recursos para para su conservación, para su protección y para que esté como está. Quizá eso mucha gente no lo conoce, esos detalles, y qué importante es como revalorizar cómo se están distribuyendo los recursos, que por un lado acá pueden saltar las dudas de que quizás no es lo más justo o no es lo más equitativo, pero por otro lado tenemos, como decía Rodrigo, todo el parque que trasciende solo del Cerro San Cristóbal, que efectivamente se están dedicando muchos recursos, mucho tiempo para su cuidado, para que nosotros podamos acceder y disfrutar de ese espacio. Entonces por eso es que es tan doloroso, por ejemplo, cuando vemos estos incendios, pérdidas de áreas verdes, y por eso es que es tan importante visitarlo y cuidarlo.
Un comentario nomás, que hay una sola duda que tengo respecto de lo que estamos hablando del Parque Metropolitano, porque hay que recordar que el Parque Metropolitano, como parque, es, claro, estas 737 hectáreas que son 6 cerros y que incluyen al Cerro San Cristóbal, pero el Parque Met, como institución dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es la institución que administra más de 20 parques en la región metropolitana. Por lo tanto, cuando hablamos de la cantidad de gente que trabaja en Parque Metropolitano, solo quiero que tengamos claro si estamos hablando de la institución completa, que incluye estos más de 20 parques y el Parque Metropolitano, o de la gente que trabaja en el parque, digamos, físicamente hablando, que incluye el Cerro San Cristóbal. Por eso hago esa precisión, porque Parque Met es una institución muy importante que depende del MIMBU, pero que, insisto, administra más de 20 parques, como el Parque de la Familia, entre muchos otros que están en la región metropolitana.
Efectivamente. Lo que pasa es que cuando tú ves la glosa presupuestaria que da la Dirección de Presupuestos desde Hacienda, uno ve que en el presupuesto del MIMBU aparece el Parque Metropolitano, pero lo define así. De hecho, precisamente, nosotros en algún momento tuvimos esta duda porque se empezó a generar un debate muy entretenido al respecto por esta tremenda comparación. Entonces, cuando uno lo mira, dice Parque Metropolitano, no hace el desglose que tiene DIPRE. En algún momento le preguntamos al director actual, sí, al director actual del Parque Met, pero la respuesta no nos quedó tan clara para poder hacer esa división con respecto a los trabajadores que están solamente destinados al San Cristóbal y a los otros parques. Entonces, creo que aún está un poquito ahí difusa la información. Ahora, si es que pensamos que el Parque Met lo consideramos como la red de parques metropolitanos, como tú bien dices, claro, podríamos pensar en 20 parques, pero estos no superan, y ahí podría estar equivocado con respecto a estas más o menos 900, 1000, entre 900 y 1000 hectáreas, entre todo. Entonces, de todas maneras, sigue siendo una porción baja, si lo miramos solamente a grosso modo de territorio, con respecto a los 15 millones de hectáreas que tiene un sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado, por ejemplo.
Sí, tienes razón. Finalmente, sí, claro, si sumamos todas las hectáreas que administra Parque Met, incluyendo estos más de 20 parques, que sean 730 o sean 1000, no cambia mucho en comparación con la cantidad de hectáreas que tiene el resto de las áreas protegidas. Sí, me atrevería a agregar, el director actual se llama Martín Andrade, el anterior era Mauricio Fabri, sí me atrevería a decir que Parque Met destaca, eso sí, por el buen manejo y la buena administración de los parques que tiene. Así que, si bien, claro, como dices tú, son bastante más afortunados que probablemente que CONAF y que otras instituciones, hacen una extraordinaria pega, y en el fondo lo que uno quisiera es que todos los parques de Chile tuvieran el nivel de administración que tiene el Parque Met. Ya lo quisieran muchos municipios, ¿no? Que su parque lo tomara Parque Met y dejara de salir del presupuesto de la municipalidad. Ojalá que el Parque O'Higgins, por ejemplo, el Cerro Santa Lucía y la Quinta Normal fueran administrados por Parque Met y por lo tanto por el MIMBU, y no fueran este problema financiero eterno que es para la Municipalidad de Santiago. Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo, lo que gastamos como país en preservar nuestras áreas protegidas, si comparamos lo que es Parque Met respecto del resto, la diferencia es tremenda, pero yo creo que no es que a Parque Met le den mucha plata, es que yo creo que al resto de las áreas protegidas de nuestro país, la cifra que le entregan es paupérrima, y yo creo que es donde ahí hay que tratar de de empujar, digamos, el carro, ¿no?
Un día leí un artículo muy interesante respecto de la cantidad de recursos que se destinan por países. Por ejemplo, si comparamos nuestro país, por ejemplo, con Costa Rica, yo estuve viviendo allá, se destinan alrededor de 15, $16 por persona para poder tener un fondo en mantener, digamos, las áreas verdes de allá. Y claro, yo miraba las cifras de Chile y realmente son para tomarse la cabeza. Y bueno, digamos, la pega que nosotros hacemos como fundación precisamente es poder visibilizar, conversar este tipo de temas, y a futuro, como decías tú, Rodrigo, poder obtener, ¿por qué no?, mayores recursos para la administración, para una mejor administración de nuestras áreas naturales aquí en Chile que tenemos. Por ejemplo, yo no sé si tú has visitado otros parques, ¿tienes alguno favorito que puedas recomendar? Y si has visto qué tipo de falencias, por ejemplo, has visto, porque hay mucha gente que dice, oye, fui a visitar X parque, estuve en el Parque Nacional, no sé, Coyhaique, por decir algo, y oye, qué pena la señalética porque está súper gastada, en fin, ¿cómo no hacen algo? Y resulta que no es tan fácil, pero esos pequeños detalles, igual hay muchas personas que sí se fijan.
Mira, mi sensación, pensando en los parques nacionales que me ha tocado visitar en los últimos años, es que siento que el esfuerzo que hay es bien grande y que se trata de, y que probablemente la gente que se dedica a la administración, digamos, de estos parques o estos espacios, digamos, protegidos, trabaja probablemente mucho más allá de sus capacidades de acuerdo a lo que a la paga que reciben. O sea, uno ve que hay un espíritu de dedicación, que se trabaja duro, porque siempre la gente escasea. Efectivamente, la señalética puede no ser la ideal, pero uno ve en general, especialmente en regiones, ¿no?, donde está el grueso de nuestros parques nacionales. En la metropolitana recién tenemos el primer parque nacional en Río Clarillo, pero uno ve una disposición, unas ganas de ayudar, yo siento que hay una tremenda actitud, pero evidentemente se sienten las carencias, y muchas veces los resultados de los problemas de falta de personal derivan justamente en incendios o en otro tipo de problemas que pueden poner en graves aprietos y generar grandes riesgos para zonas tan delicadas y tan importantes. Creo que como país no destinamos sin duda lo que debiéramos, pero en estos momentos, producto de las restricciones presupuestarias del COVID-19, Dios mío, o sea, no sé si se le puede apretar más, digamos, la mano a este sector, pero incluso es posible, y eso sí que va a ser dramático.
Sin duda alguna. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, programa que se llama Pequeños Guardaparques, y la idea, digamos, es poder incentivar la valoración hacia el trabajo que realizan los guardaparques. Por ejemplo, es algo que tú recién señalabas, Rodrigo, que hay mucha garra, hay mucha pasión por el trabajo que se realiza, y muchos profesionales, sin duda, que hacen un trabajo muchas veces anónimo, que no se valora, y los guardaparques también están en esa primera línea. Aquí, obviamente, Mari y Teo tendrán más que decir respecto de este programa maravilloso que como fundación llevamos adelante.
Es una, como para pa ir bien conectando temas, es bien bonito ver cómo a través de el compartir con las niñas y los niños en la naturaleza, nosotros como adultos podemos ver y conocer más en profundidad este trabajo anónimo, entre comillas, pero igual a veces, muchas veces anónimo, que hacen las y los guardaparques. Y que, como dice la Tami muy bien, y que es como el concepto que está dando vuelta tanto justo previo al aniversario de la primera línea, porque es real, están ahí al frente de las áreas protegidas de nuestro país, y que es impresionante a través de estos juegos, estas jornadas de compartir en la naturaleza, conociendo las labores, las funciones de cada guardaparque, es que uno como grande, como adulto, también descubre y aprende un montón de cosas que no teníamos idea que eran necesarias para la gestión, la administración y el bienestar y el mantenimiento de estas áreas protegidas.
Ahí te podemos contar además, Rodrigo, y a nuestros auditores, que a través del programa de Pequeños Guardaparques, nosotros ya pudimos desarrollarlo en 6 regiones del país, lo hacemos directamente en un trabajo con ellos, con las y los guardaparques, porque las actividades las diseñamos en conjunto, y vemos qué es lo que puede ser mejor para un niño ir y jugar a ser guardaparque. Esto ha sido tremendo porque ellos desde este acto, que es el juego, desde el creerse un guardaparque, cambian una actitud. Nosotros cuando creamos este programa pensábamos, bueno, ¿cómo podemos hacer de que exista un compromiso? ¿Cómo se genera el compromiso que hoy tienen los scouts y que se reconocen cuando alguien ha sido y tiene este pasado importante? ¿Cómo lo hacemos cuando ellos quieran, se encuentren más adelante en alguna carrera ligada a naturaleza o trabajando en la naturaleza y de repente dicen, bueno, yo fui un pequeño guardaparque? Ellos terminan aquí su acto con un juramento y esto ha sido la guinda de la torta para gatillar procesos en ellos y en sus padres. Los padres, por un lado, se comprometen a llevarlos más porque los niños mismos piden, y por otro lado los niños ven por primera vez un sentido de pertenencia con el lugar, con su patrimonio. Una anécdota que siempre contamos, Rodrigo, es que cuando hicimos por primera vez el programa de pequeños guardaparques, precisamente en ese tiempo era la Reserva Nacional Río Clarillo, uno de los chicos pensaba que los animales solamente existían en los zoológicos. Wow. Cuando fue a Río Clarillo, se dio cuenta, ahí por todo lo que le dijeron los guardaparques, que ahí tenía zorros, tenía aves, tenía pumas, ¿cierto? Y con todo esto, bueno, él decía que quería ser guardaparque zoológico. Iba saliendo de la reserva y le dice a los papás, bueno, ahora quiero ser medio tiempo guardaparque en el zoológico y medio tiempo guardaparque en Río Clarillo.
Muy bonito.
Entonces,
sí. Qué notable. Ahí está la apuesta, ¿no? En las nuevas generaciones. Yo justamente ayer subí un post a Santiago Adicto con unas imágenes de nuestras cumbres con sus nombres y me preguntaba y decía, pucha, qué importante sería que, por ejemplo, nuestras cumbres, las que vemos desde, incluso desde la Plaza de Armas de Santiago, fueran parte del currículo escolar, que los niños pudieran conocer los nombres de nuestros cerros y los glaciares, que los paseos a la montaña fueran una actividad obvia en nuestro colegio, y sin embargo eso está lejos de ser. Yo, desde que mis niños son chicos, bueno, todavía son chicos, tienen 8 y 11, pero desde que nacieron, que les digo, ese es el Cerro del Plomo, ese es el Cerro del Plomo, como que siento que tengo como una misión de educar, pero qué importante creo que sería que nuestros niños reconocieran nuestras cumbres, nuestros animales, nuestra fauna, nuestra flora, que fueran capaces de identificar los nombres de los árboles, de las flores, ahora que estamos en esta época primavera-verano tan, tan bonita, con tanta flor y tanto árbol brotado. O sea, tenemos una biodiversidad, una fauna y una flora, y una geografía tan extraordinaria que cuesta entender que no invirtamos más, digamos, en términos intelectuales, de educar a nuestros niños en eso. El tema es que uno tiene que educarse primero como adulto, conocer, aprender, para querer transmitir eso, ¿no?
Complemento más tu punto en que lo que nos pasa como país con respecto a las áreas protegidas en particular es que no existe mucho ese sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque no lo tenemos si no viene de nuestros viejos, si no viene del colegio, que no hay un conocimiento muchas veces específico de esto. Es más, o sea, en la universidad, nosotros que estudiamos carreras afines, no teníamos necesariamente un ramo de áreas protegidas. Y ojo, es un 21% del territorio nacional. Es sí, claro. El pilar del desarrollo local de muchas localidades. O sea, ¿qué sería San Pedro? ¿Qué sería Puerto Natales? ¿Cierto? ¿Qué sería Pucón sin las áreas protegidas que tiene asociadas? Entonces, precisamente ahí es donde está mucho de nuestro trabajo, en impulsar esa valoración social de nuestras áreas protegidas. Así que diste un muy buen punto, Rodrigo.
Perdona, solo quería decir que es algo obvio, pero seguimos teniendo un potencial turístico a nivel internacional gigantesco gracias a la diversidad de nuestra geografía, a lo alucinante de nuestro patrimonio natural. Somos un país que puede ofrecer San Pedro Atacama, puede ofrecer catedrales de mármol en la carretera austral, puede ofrecer Torres del Paine, Isla de Pascua, Valparaíso, viñas a 35 minutos del centro de Santiago, un parque urbano que es el cuarto parque más grande del mundo, momias Chinchorro en el norte de Chile, el lago Chungará y toda la zona de todas las montañas que podemos ofrecer a la gente que hace montañismo. O sea, tenemos un potencial impresionante y por lo tanto el cuidar nuestro patrimonio natural también es un buen negocio. O sea, también nos va a atraer capitales si nos preocupamos justamente de proteger nuestras áreas geográficas y naturales más importantes. Yo creo que Costa Rica en ese sentido ha hecho un trabajo maravilloso y tiene un posicionamiento en el mundo de ser uno de los países que tiene más áreas protegidas en comparación con su territorio. Pero esa cifra que ustedes hablan, que para ustedes es tan obvia, ¿no? De este 20%, yo creo que es una cifra que no se ha logrado posicionar todavía, ni siquiera yo la tengo tan clara, y eso que estos temas me apasionan. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante de difusión de esos temas para que empiecen a meterse en nuestra cabeza.
Y un datito extra, y perdonen, chiquillas, nomás que, claro, cuando hablamos desde el punto de vista turístico, años atrás se hablaba, no sé cómo eran las estadísticas actualmente, pero más de un 70% del turista internacional que llegaba a Chile venía con motivos de naturaleza. Pero ojo, la naturaleza no la posicionaba, y ahí tenemos un desafío con organizaciones como Marca Chile, ¿no? Y todo, de que nuestro futuro está precisamente en las áreas protegidas. A eso es lo que viene la gente. Habían estudios que se hacían en Europa y que preguntaban cuál consideraban que era el factor distintivo a nivel turístico de Chile. Y la gente en Europa y en Estados Unidos, si no me equivoco, había mencionado: acá lo que tiene para distinguirse es el vino y en la naturaleza, porque desde el punto de vista cultural, por ejemplo, si nos comparábamos con un Perú, por ejemplo,
era no, muy claro, difícil. Perdemos inmediatamente.
Exacto, entonces acá nuestro futuro, si lo miramos desde el punto de vista ambiental, social, ¿cierto? Sobre todo el social, sobre todo desde el bienestar, sobre todo desde la integración social, como una estrategia precisamente de desarrollo social, la conservación de la naturaleza, en particular de nuestras áreas protegidas. Pucha, ese sí que es el sueño.
Tal cual. Y que, perdón que interrumpa, pero ahí cuando el Teo te cuenta, Rodrigo, sobre esta anécdota de este niño que quería ser guardaparques en un zoológico y luego quiere aumentar sus horas laborales a las áreas protegidas, lo encuentro lo más tierno y bonito, que nosotros no se nos infla el pecho de emoción. Y de orgullo también por esta labor. Es un poco el símil a lo que pasa con las niñas y los niños en época escolar, básica, cuando tienen que soñar sobre qué quieren ser cuando grandes. Y muchas niñas, muchos niños sueñan con ser bomberas, bomberos, exploradoras, distintas profesiones, bueno, incluso policías, etcétera. Hay un montón como de funciones sociales que quieren desempeñar estos pequeños, y nosotros queremos lograr que algún día en algún lugar de Chile o del mundo algún niño o niña diga: yo quiero ser un guardaparque. O sea, que se identifiquen, que vean una posibilidad, quizás dentro del juego, en lo lúdico primero, pero ¿por qué no más adelante una posibilidad también de carrera profesional? Pensando en lo importante que es la labor, considerando lo que hablaban antes del porcentaje de conservación que hay en nuestro territorio nacional, etcétera. Entonces, es ahí que está nuestro corazón como fundación, en decir, detrás de todas estas zonas hermosas y por las cuales Chile gana premios casi todos los años, de primer destino, segundo destino del mundo en naturaleza, es gracias al trabajo que hacen estas personas que están ahí todos los días, 24/7.
De hecho, por eso también, y perdonen los Santiago centrista, o los centristas, porque en realidad Santiago es sinónimo de descentralización, pero también es muy importante que en esta ciudad donde vive el 40% de la población de Chile tengamos parques nacionales, porque resulta que un niño santiaguino nunca en su vida en esta ciudad se ha encontrado con un guardaparque, porque no hay parque, o sea, no hay parques nacionales en la región metropolitana. También es súper importante que ojalá tengamos no solamente el Parque Nacional Río Clarillo, sino que tengamos otros parques más, ¿no? Sabemos que hay un potencial gigantesco ahí entre el Río Colorado y el Río Olivares de poder desarrollar un segundo parque nacional. Pucha, que sería importante este contacto entre los niños de los colegios con los guardaparques en esta ciudad, así como, por supuesto, en el resto de Chile.
Niños, jóvenes y adultos involucrados y conociendo lo que es la labor, la profesión de guardaparque. De hecho, en otros países como Perú o Colombia se está trabajando a través de sus propios gremios en poder profesionalizar el oficio. ¿Te das cuenta? O sea, ni siquiera en otros países es profesional, ¿verdad? Entonces, obviamente que el trabajo en conjunto ahí, hay, que se está realizando, digamos, a través de conversatorios internacionales, donde también he visto que hay participación de Chile, es importante poder poner en la mesa estos temas para poder mejorar, digamos, las condiciones en las que trabajan también los guardaparques, no solo de Chile, sino a nivel Latinoamérica. ¿Qué falta por hacer? Porque hemos debatido, hemos dicho varias cosas muy interesantes en esta media hora que ya llevamos conversando, y me gustaría que cada uno de ustedes pudiera enumerar, a ver qué falta por hacer, qué desafíos tenemos con nuestras áreas protegidas en Chile. A ver, vamos a partir con Mari.
Uf, tremenda pregunta. Bueno, yo creo que hemos dicho ya varias cositas, hemos tirado varias ideas y lluvia de ideas para nuestro país, a ver si llega a oídos de los gobernantes, pero definitivamente yo concuerdo con lo que menciona Rodrigo, bueno, ahí lo voy a dejar para que lo mencione más largo quizá, pero lo importante que es aumentar las hectáreas de protección, en realidad, de conservación, pero más todavía la socialización y el insertar en las aulas, más bien, abrir las aulas a las áreas protegidas, las aulas de educación formal y no formal, pero sobre todo formal. Yo creo que desde nuestro país, si conectamos en el sistema educativo opciones de salidas a terreno, de vinculación de, de las niñas y los niños en áreas protegidas, va a haber una conciencia muy temprana de lo que significa un área protegida y entender también la diferencia, por ejemplo, entre especies insertadas o exóticas y especies endémicas, y entender por qué es importante mantener, por ejemplo, en la zona central el bosque esclerófilo, etc. Yo iría por ese lado, por el lado educativo.
Yo lo complemento breve nomás porque compartimos toda esta visión como fundación y diría que ojalá pudiese existir todo tipo de iniciativas que nos permitan. Hoy esta conversación con Rodrigo es importante porque él, sin ser un experto en áreas protegidas, tiene una visión que, si bien, como ha dicho, puede estar más enfocada en la zona central, pero hay una visión de territorio. Él habló de paisaje en el inicio de la conversación, habló de patrimonio, de nuestra geografía. Nuestra geografía está compuesta en muchas áreas protegidas. Nuestro patrimonio natural es muy importante y mucho está salvaguardado por nuestras áreas protegidas. Y la visión paisaje, que si bien puede tener una vista más de pensarlo en el paisaje prístino, ¿cierto? También el paisaje muchas veces considera los múltiples usos. Hablar de conservación no a puertas cerradas, no con una cadena, y aquí es como que no se toca, sino que gocemos el lugar. Eso es lo que dice el arco ahí precisamente en el Parque Nacional Yosemite en Estados Unidos, para el goce y beneficio de las personas. Ahora, si nosotros le tuviéramos que agregar un apellido en Chile, para el goce y beneficio responsable, sin embargo, sí que lo dejaría ahí como un poco hacia expandir las redes, hacia aumentar el sentido de pertenencia, son nuestro orgullo nacional.
Coincido plenamente que el tema de educar es fundamental. Si yo no conozco, es imposible que yo quiera. Y si yo no quiero, es imposible que yo cuide. Ese círculo virtuoso solo se logra entusiasmando y mostrando y entregando contexto. Si existiera un programa en nuestros colegios, tal vez lo hay en algunas regiones de Chile, pero por lo menos en la metropolitana, si pensáramos que una parte de la malla curricular en ciertos meses del año, aunque sea un 2% se pudiera enseñar al aire libre. Pensemos que la región metropolitana tiene solamente en su zona urbana 10 comunas que limitan con la precordillera. Y estamos hablando de comunas de distintos estratos socioeconómicos, de Puente Alto, La Florida, hasta Lo Barnechea, y Las Condes, Vitacura, La Reina, etcétera, Peñalolén. Si empezamos a entender que nuestra geografía, que nuestros lugares sagrados, en Santiago tenemos el Cerro del Plomo, que es un Apu Huamani, es un lugar demasiado importante en la cultura precolombina. Para los incas era un lugar sagrado, venían desde Cusco a traer a este niño, por ejemplo, que enterraron y que se encontró hace 60 años, que llevaba 500 años enterrado después de ese sacrificio, porque el Apu Huamani, el Plomo, era un lugar cargadísimo de energía. La Plaza de Armas también era un espacio muy importante para los incas, y desde antes de los incas, el Cerro Chena, el Pucará, que está en el Cerro Chena de San Bernardo también. Entonces, tenemos una conexión mística, tenemos una historia gigante para atrás que va mucho más allá que la conquista española. Entonces, si yo todavía me acuerdo una vez que tuve la oportunidad de llevar a mi hija con su curso, cuando estaban en primero básico, creo, o en segundo, a ver el Niño del Plomo en ese especie de refrigerador en el que está en el Museo de Historia Natural. Los niños alucinaron, no podían creer que estaban viendo un niño de una edad parecida a la de ellos, que tenía 500 años, y ahí estaba. Y no es una momia, es un niño que está congelado. Una cosa alucinante. Entonces, si empezamos a entender que tenemos un patrimonio impresionante en términos geográficos, místicos, históricos, naturales, y eso lo difundimos y lo evangelizamos desde la pasión y del amor, vamos a tener a muchos niños que el día de mañana van a querer ser guardaparque, o van a querer estudiar geografía, o van a querer ser profesores de ramos relacionados con lo mismo, o van a querer dedicarse a investigar. Necesitamos formar esa masa crítica. Y por otra parte, creo que es importante también seguir evangelizando que en la protección de nuestras áreas naturales más importantes está nuestro futuro económico también, a través de un turismo responsable y un turismo de calidad. Entonces creo que hay que atacar desde lo más básico, que son los niños, hasta quizás la otra parte, digamos, que son las personas que toman decisiones en el plano político y económico. Creo que ahí hay dos pegas importantes que tenemos que hacer.
Sin duda alguna, y nosotros como fundación obviamente también queremos aportar con nuestro granito de arena, y nuestra principal misión dentro de nuestras líneas de acción obviamente está difundir precisamente todos estos temas y generar un espacio, digamos, de conversación como el que hemos disfrutado hoy día contigo, Rodrigo. Súper agradecidos de que hayas aceptado la invitación de conversar con nosotros en este especial Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Y antes de despedirnos, mira, te queremos contar a ti y a quienes nos escuchan también respecto de la agenda, de cómo va el tema de la celebración para quienes se quieran sumar. Todavía alcanzamos a sumarnos a algunas actividades de aquí al domingo, así es que ahí Teo, Mari, les dejo la palabra para que podamos comentarles a la gente cómo se pueden sumar a la celebración.
Bueno, acceder a www.celebracionareasprotegidas.org. En esta página pueden encontrar toda la información con respecto a cómo celebrar, qué significa la celebración. Hay un mapita de celebraciones que está muy, muy bueno, y ya se están mostrando estas más de 300 celebraciones, 14 países con 8 gobiernos y que han respondido formalmente. Acá en nuestro caso, a través de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, también hubo una respuesta favorable. Se une también así Conserva Chile, que es nuestra red de áreas bajo protección privada. Está incluso acá adheriendo el Consejo Guardaparque, entre otros. Entonces, contarles que ahí está la información. La forma de celebrar es muy sencilla, es un saludo, es un post. Si se puede ir a un área protegida, como nos parte nuestro equipo que vamos mañana precisamente al Parque Nacional Río Clarillo, todo esto funciona, todo esto es celebrar en el marco de. Hay que mostrar nuestro espíritu, nuestro liderazgo, nuestra pasión que tenemos a nivel latinoamericano y del Caribe con respecto a la gestión de nuestras áreas protegidas.
Exactamente, y extiendo la invitación también a todas las personas que se encuentran hoy lejos de un área protegida, bajo protección pública o privada, que busquen cuál es su área para el bienestar. Puede ser el jardín de su casa, el macetero que tengan en el balcón, en la terraza, en la ventana de su departamento, la plaza más cercana es un área para el bienestar y pueden celebrarla también. Así que invitamos a todas las personas de la región de Latinoamérica y del Caribe a que vayan, a que la disfruten, y si no pueden ir por la situación pandemia sanitaria que vivimos hoy, que la rememoren a través de una fotografía o bien subiendo un video, grabándose, saludando y recordando lo lindo y lo beneficioso que es para ustedes visitar esta zona. Así que a celebrar nuestras áreas para el bienestar y esperar y cruzar los dedos y hacer el llamado para que sean conservadas, cuidadas. Y un mensajito también final sobre lo mucho que estábamos conversando ahora, lo importante que es una vez que volvamos a salir a viajar, pensar en un enfoque regenerativo tanto del turismo, de los viajes, de la agricultura y del uso de los espacios públicos.
Estupendo. Rodrigo, absolutamente invitado para otro conversatorio que tengamos aquí en nuestra Radio Fundacional.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Súper linda conversa.
Nos estamos despidiendo de este especial Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias, Rodrigo, Teo, Mari.
Chao, gracias. Un abrazo.
Chao, chao.
Abrazo. Chao, chao. Gracias.
Esto fue Especial Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, 17 de octubre. Una iniciativa de Fundación Áreas Protegidas.